Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Lunes 20 de octubre de 2025. Gracias por sintonizarnos en esta calurosa mañana. No sé usted qué opina, pero como que ya las lluvias le dijeron adiós al temporal y se vienen días de calor, por lo menos de aquí como hasta finales de noviembre, que es cuando las temperaturas comienzan a bajar por la cercanía del invierno. Entonces, agárrese, porque si creía que ya iba a estar haciendo pues un clima más más cómodo, creo que todavía no, y por lo menos no sé si usted se dio cuenta, pero lo que fue sábado y domingo como que sí se resintió el calorcito a mediodía y por la noche como que sofocado. Entonces, supuestamente, según los expertos, en la primera quincena de octubre termina el temporal. Lo que sigue, si acaso, serían tormentas o lluvias por la temporada de ciclones o huracanes, que más o menos se extiende como hasta la segunda quincena de noviembre, y ahí es cuando ya definitivamente pues terminan las temporadas tanto de lluvias como de ciclones. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Les recuerdo las vías de comunicación. Estamos en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y en el WhatsApp en el 33 11 55 19 62. El WhatsApp, como siempre, es el que se satura. En ocasiones no podemos o no alcanzamos a leer todos los mensajes, pero el intento hacemos para tener pues una conversación con ustedes sobre quejas, comentarios o cualquier revelación que nos quiera compartir. Está Lourdes Torres en las llamadas telefónicas. Luis Durán, ¿estás triste, Luis? ¿Cómo quedó el Atlas? Que las Chivas ganaron 2-0 y el Atlas perdió 2-0. ¿Cuándo es el clásico? ¿La semana que entra? No, pues ya que te digo. Ya, no. Sin llorar, como diría. Pero bueno, oiga, hay mucha información. Hay que ponerle atención a varias cosas que se están cocinando. En el Congreso de la Unión, no sé si usted también se dio cuenta, pero estuvieron muy activos la semana pasada avalando diversas legislaciones que hay que ponerles mucha atención. Por una parte, se avaló la reforma a la ley de amparo, fue uno de los temas importantes, pero metieron junto o a la par de esa reforma otras discusiones como la ley de ingresos. Ya le dimos cuenta de algunos productos que se incrementan el impuesto y que seguramente derivará en un alza en los productos, llámese refrescos, llámese cigarros o tabacos o puros, también los sueros, ¿qué más incrementó? Los casinos, es parte de lo que, por lo menos lo que la gente pudiera verse impactada en los precios o en los costos, los videojuegos con violencia, también se incrementó el impuesto, y por ahí se hablaba de pues un alza importante. Muchos dicen que es una reforma recaudatoria, pero lo que hay que subrayar es que la Cámara de Diputados ya aprobó la reforma al Código Fiscal de la Federación 2026, y en una medida que otorga mayores facultades al Servicio de Administración Tributaria, se destaca que están endureciendo el combate contra las llamadas factureras, que son estas empresas que emiten comprobantes fiscales por operaciones inexistentes con el fin de simular gastos y reducir el pago de impuestos. También se endurecen sanciones contra evasores en general. Estaba leyendo, y por ejemplo este dictamen que fue enviado al Senado como Cámara Revisora para que lo avale y ya pase a la, salvo que haya cambios importantes, pasaría ya a la Secretaría de Gobernación para su publicación. Pero lo que busca es armonizar el código con un artículo 19 de la Constitución para que esté permitiendo que se aplique prisión preventiva oficiosa a todas las personas vinculadas a un proceso por emitir o utilizar comprobantes fiscales falsos. Además, se precisó que un comprobante será considerado falso, esto es importante, cuando no ampare operaciones reales o actos jurídicos auténticos, y se faculta al SAT, por si no tenía dientes, para presentar querellas contra los contribuyentes involucrados. Entonces, pues ya no solamente es una falta administrativa, ahora bote. Y también fíjese de lo interesante, entre las nuevas herramientas, el fisco podrá realizar visitas domiciliarias express para verificar la veracidad de los comprobantes fiscales. En caso de irregularidades, podrá suspender los certificados del sello digital y acusar penalmente a los responsables. Entonces, es una manera de blindar al SAT para que tenga mayores atribuciones y que pueda actuar con todo contra los que cometen este delito. El SAT también podrá negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes a personas morales cuyos socios o representantes legales estén vinculados con empresas que hayan participado en la facturación falsa. Lo que se pretende en pocas palabras es como cerrarle la puerta no solamente a los que se dedican a este negocio, sino a los que acceden a los beneficios de este tipo de negocios. Hay expertos que señalan que estas disposiciones rayan en el exceso porque le darán facultades al SAT para cancelar el RFC y negar inscripciones a personas físicas y morales también que hayan tenido algún vínculo con esas empresas factureras. Entonces, pues dicen como que es mucho, ¿no? Hay que recordar también, esto es importante, la modificación más polémica que se aprobó la semana pasada incluye la obligación de las plataformas digitales como Amazon, Mercado Libre, Didi o Netflix de otorgar acceso permanente en línea y en tiempo real a la información que permita al SAT verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En caso de incumplimiento, las plataformas podrán ser bloqueadas temporalmente en el país. Aquí creo que son dos cosas importantes. Por una, que se le da facultades al SAT para que intervenga directito a estas plataformas. Eso por una parte usted diría que está bien. Pues dice, pues sí, si se están pasando de listos, que la sancionen. El problema es de que accede a la información de las bases de datos de los usuarios. Y ahí es donde viene la duda de qué onda con la privacidad. Si yo estoy contratando un servicio privado, ¿por qué accedes tú, SAT, a la información de mis datos? Entonces, es muy polémica esta reforma que se hizo. En pocas palabras, hay quien dice que la medida legaliza una vigilancia continua, ya que permitirá a la autoridad cruzar datos sobre ingresos, gastos y movimientos digitales para detectar posibles inconsistencias. Entonces, es un poco técnico, pero hay que ponerle también atención. Para algunos como la Asociación de Internet, MX, esta disposición implica una forma de espionaje fiscal, así lo menciona, espionaje fiscal, que vulnera los derechos fundamentales de los usuarios y las empresas al permitir el acceso gubernamental a la información privada sin orden judicial. Ese es el punto importante, por eso es una especie de espionaje. Regularmente cuando acceden a la información de datos personales o confidenciales con empresas privadas, se necesita una orden judicial. Entonces, al hacer esa modificación al código, pues evidentemente lo que se está autorizando es que pues haya una mayor autorización para hacer lo que quiera el SAT, que de por sí ya sabe en las broncas que se mete cualquier persona por cualquier descuido o también omisiones. Para darle una conclusión de este tema de la reforma fiscal, que insisto, como es algo financiero que involucra a millones de personas, lo positivo de esta reforma es, uno, que hay un combate directo a las factureras y empresas fantasma. Creo que eso se tiene que combatir sí o sí. Dos, hay una reducción de la evasión fiscal y de la simulación de las operaciones ilegales. Pues eso es combatir contra los tranzas que quieren, de cierta manera, evadir impuestos y ganar. Y por último, el fortalecimiento del SAT en su capacidad de auditoría. O sea, se le dan, le iba a decir dientes, no, casi le dan balas para que pueda estar investigando, interviniendo y sancionando. Lo negativo, que también eso hay que subrayarlo, por una parte es que se ve como que tiene un carácter recaudatorio, en otras palabras, agarrar dinero de donde se pueda debido a que no hay, porque se está gastando en pensiones, en deuda pública, en programas sociales, en gasto corriente, y pues no hay lana para obra pública. Otro dato negativo es riesgos a la privacidad de los usuarios y las empresas con vigilancia digital y la posible criminalización de contribuyentes que no tengan antecedentes fiscales. Entonces, agárrese porque esta semana siguen en el Congreso, como ya está suelto el chamuco por allá aprobando todo tipo de legislaciones, vienen temas súper importantes, porque si bien la ley de ingresos ya está avanzando, o sea, solo falta la Cámara Revisora, viene posteriormente el análisis del presupuesto de egresos, que es la manera en que se van a gastar lo que va a ingresar. De lo que llama la atención en los ingresos es la deuda pública, impresionante. De forma histórica se sube a 1.7 billones de pesos. Para que usted lo dimensione, hace 6 años eran como 600 mil millones y ahorita ya se casi triplicó a 1.7 billones de pesos. Y dicen que no nos iban a endeudar en la 4T. Ay, nanita, como dirían. ¿Qué onda, Jonás? ¿Cómo estás? Buenos días.
Mario, muy buenos días. Amigos todos, como les decía Mario, buen inicio de semana este 20 de octubre. Pues aquí haciendo reflexión, Mario, de toda esta exposición que estás haciendo sobre el tema del cobro de impuestos. Pues me quedaba pensando, dije, pues uno qué, pues uno lo tienen, pero bien agarrado, no hay manera. Cualquier cosa que entra ya está reportando el impuesto inmediatamente, como estamos una gran parte de los integrantes de la población económicamente activa del país. Hay un enorme grupo de mexicanos, pues que son contribuyentes cautivos, que les llaman, es el nombre técnico que se les da. Pues todos nosotros aquí estamos, pues nada más viendo a ver cómo el SAT incrementa la posibilidad, que es algo desde la perspectiva económica positivo, entiendo, pero eso implicaría tener muchas otras regularizaciones, que se incremente también el tema de la recaudación en el país, pues para que con mayor recaudación haya mejores servicios, ¿verdad? Al menos eso es lo que nos enseñaban desde la secundaria. Pagamos impuestos para que el Estado nos dé salud, educación, seguridad. ¿Quién sabe qué estará pasando acá? Porque los libros decían otra cosa. Mario, pues qué bueno que ya festejaste que las Chivas ganaron 2-0. Está bien que lo reconozcas y lo admitas. Y antes de que otra cosa suceda, si nos permiten, vamos a mandar rapidísimo ya a una primera pausa, recordándoles que Lulu Torres está en los teléfonos, que tengo abierto el chat de WhatsApp, y es que nos proponemos de inmediato, después del corte, iniciar una entrevista. Cosas políticas que pasaron. Pues que se relanzó el Partido Acción Nacional.
¿Cómo?
Pues a ver qué significa eso,
Mario. ¿Y ahora qué van a vender? ¿Tunas o qué?
No, creo que se van a dedicar a lo mismo, a campañas, a ganar elecciones, a hacer propuestas de proyecto de país. 38-13-15-15, 38-13-14-21. Este tema puede resultar interesante. A mí me parece, esto lo digo a título personal, que si el país aspira a estar mejor, deberíamos tener mejores partidos políticos. ¿Qué es lo que se propone uno de los partidos más antiguos del país, Acción Nacional, con este relanzamiento? Que no es nada más el cambio del logotipo, entiendo. Regresamos rápidamente. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Pues en unos momentos más damos cuenta de nuestro sondeo de lunes. Denme, por favor, un poquito de tiempo. Antes quiero saludar con mucho gusto al dirigente en Jalisco del Partido Acción Nacional, Juan Pablo Colín Aguilar. Presidente, ¿cómo está? Buen día.
Estimado Jonás, muy buen día. Saludos a Mario. Muchas gracias por la llamada.
Pues aquí para compartir con usted, yo sigo defendiendo la hipótesis en un ambiente, la verdad, adverso, y es que los partidos políticos, pues hace mucho tiempo que, digamos que no gozan de la mejor reputación, no están en el interés de la gente, los partidos en general. Y el domingo, bueno, el sábado tuvo lugar un evento que llamó la atención en términos políticos, Juan Pablo, porque se trató del relanzamiento del PAN. Antes de darle la voz, nada más quiero recordarle a nuestro radio escuchas, por si no lo tenían en la mira, no solamente se trató de cambiar el logo, lo cual ya es mucho decir, porque el PAN, pues como un partido político antiguo, pues cuida mucho sus tradiciones y su imagen, y lo modificaron un poco, sigue siendo el Partido Acción Nacional, pero sobre todo me llamó la atención que se abre pues todo el mecanismo de recepción de militantes. Hasta donde yo recordaba, si alguien tenía interés en militar en el PAN, otros panistas tenían que proponerlo. Ahora, y dijo Jorge, el presidente del partido, dijo, por internet te puedes registrar y puedes ser militante. ¿Qué significa este relanzamiento, Juan Pablo Colín?
Que lo planteas muy bien. Mira, este relanzamiento no es ni cosmético ni estético. Pasa por una reestructuración del partido de acuerdo a las circunstancias del país. Hoy el país está en circunstancias adversas democráticamente, falta de instituciones que daban solidez a la patria, y hoy, cuando está en peligro los tres conceptos más básicos y de mayor defensa para el mexicano, que es la patria, la familia y la libertad, es el PAN el que tiene que estar haciendo la defensa de ello, porque así ha sido históricamente el PAN. Luego entonces, Jonás, lo que hicimos el día de ayer, fue ofertarle al mexicano un concepto de partido, pero también una arma con que hacer defensa con todo lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, es correcto, el día de el sábado salimos a las calles, incluso de la Ciudad de México, a hacer ese pronunciamiento todos los panistas. Acá existen dos conceptos muy básicos que van acorde al relanzamiento. Uno, la apertura total, Jonás, del Partido Acción Nacional en Jalisco y a nivel nacional. Es decir, tanto para afiliación como para ser candidato, estás a clic solamente en tu celular a través de una aplicación. Y la segunda importante es que el PAN le apuesta al PAN, y el PAN no está dispuesto a estar de lado con quien ha quedado mal con los mexicanos o con los jaliscienses específicamente. Entonces, dos conceptos y primordiales. El PAN le apuesta al PAN y el PAN está abierto con los ciudadanos.
En este sentido, Juan Pablo, me detengo porque también está muy interesante de verlo el tema de las alianzas. Hace unos días lo tuvimos aquí presente hablando de la actividad del PAN en Jalisco. En este caso, se trata del partido en todo el país. Sigue siendo el PAN, pues un partido que se puede considerar, sin lugar a dudas, la segunda fuerza, pero también anuncian que se separan, que ya no hay alianzas, no tienen problema con los otros partidos, que por cierto, Luisa María Alcalde, qué repasón les dio, les dijo de todo, parece que en otros partidos sí tienen problemas con ustedes, pero el PAN se separa, va a tomar una ruta en soledad. ¿Qué significa, Juan Pablo, retomando lo que le preguntaba, que se abran las puertas al panismo? ¿No le parece riesgoso? ¿No pueden meterse al PAN personajes o personas que tengan otros intereses?
Ahí, Jonás, específicamente dentro del propio procedimiento que está planteando esta reforma del partido, es que pueden existir no filtros, sino pasos a seguir. Es decir, tienen que tener, para ser candidato por el PAN, cuatro premisas por lo menos importantes: la aceptación del panismo, la aceptación de los ciudadanos, que es la más importante, y en el caso también de algunas mediciones cualitativas y cuantitativas. Es decir, el registro se hace y el camino lo trabajamos juntos con los ciudadanos en esa aplicación que se tiene para poder estar cerca de los jaliscienses y de los mexicanos. Entonces, digamos así, que está con todo cuidado hecho también esa aplicación. Pero bien decías ahorita del tema de que Morena, y no solamente Morena, Jonás, también Movimiento Ciudadano, estaban bien atentos todos a lo que pasaba en el PAN. Y déjenme decirles muy claro, qué bueno que están atentos al PAN, porque para el caso nacional somos la oposición sí o sí ante Morena, y para el caso local sí o sí somos la oposición ante el Movimiento Ciudadano. Entonces, sí, que estén atentos al PAN, porque el PAN está de regreso, y qué bueno que están atentos a nosotros, que le tengan miedo al PAN, porque está de regreso el PAN, y qué bueno que estuvieron, incluso quién se fue, porque entiendo que la presidenta de Morena hasta hizo una lista, y de los que fueron, pues qué bueno. Nosotros también hemos tenido lista de los que han asistido a sus eventos y, ¡ay, híjole!, puras órdenes de aprehensión se encuentran en las listas de los asistentes de Morena.
En este sentido, Juan Pablo, déjeme preguntarle, porque luego esa percepción me parece que se va instalando. ¿No es ya una suerte de ver dónde se pueden hacer más acusaciones? Se lo pregunto porque uno esperaría como ciudadano, y a fin de ganar la atención los partidos políticos, propuestas, proyectos. El país tiene muchos problemas. Hay una narrativa, le llaman un discurso permanente, de que vamos muy bien. Creo que a veces se olvidan de preguntarle a la gente cómo se siente, cómo está y qué necesidades tiene. Y en eso, pues creo que la lista es muy larga. Pero, en cambio, los actores públicos tienen muchas acusaciones que lanzarse pues mutuamente. Yo no defiendo a nadie, pero me parece que ciertamente habría que resolver la problemática, por ejemplo, de quienes se manifiestan porque dicen que el maíz se los compran muy barato, o de quienes no tienen agua, o de quienes están prácticamente sin nada porque les cayó encima una tormenta desastrosa. ¿Qué opina de eso y qué opción empezará a dar el Partido Acción Nacional?
Justamente, Jonás, en este último tema tomo lo que acabas de decir perfectamente, que es no solamente la insensibilidad sino la insensatez también de no hacer cuestiones que resulten de beneficio inmediata para el mexicano que ha caído en una desgracia como un desastre natural. Y que tengamos que estar dependiendo de acusaciones de que si era o no corrupto el del Fonden, ese es lo preocupante. Y justamente por eso, Jonás, porque no nos interesa hoy decir, seguir diciendo lo que ya sabe todo el mexicano, que para poder hacer política en este país y para poder defender la patria como lo queremos hacer, tenemos que evitar que existan narcopolíticos como lo están en Morena, porque Morena más que un partido político es un cártel que se insertó en el gobierno federal, y por eso es que defendemos la patria en todos los conceptos. La otra, Jonás, la familia como un concepto también que defendemos desde el PAN, y ahí tiene que ver justamente con esto, a que también una familia de un maicero tiene que ser defendida también, incluso en que se le pueda respetar su trabajo que tanto le costó producir el maíz para que tengan que malbaratarlo. ¿Por qué? Porque el gobierno federal cree que no es conveniente abrir así la posibilidad de que se le dé un precio especial al producto mexicano. Entonces, y la otra es las libertades, Jonás. Todos los días hay un partido político que es Morena que hace todo lo posible por coartar libertades. Incluso aquí en Jalisco, porque también aquí Movimiento Ciudadano hizo todo lo posible porque tu libertad y tu derecho de acceder a la información se ha limitado. Pero aquí también tiene que ver con otros conceptos de la libertad, Jonás. Porque en este país ya te pueden encarcelar si no estás de acuerdo con lo que dice el gobierno federal. Y esa, la libertad física, la libertad de pensamiento y la libertad de crítica se están eliminando todos los días en el país. El PAN, por eso, Jonás, en esos tres conceptos, le apuesta a tener identidad con el mexicano y dar la batalla ante el autoritarismo que todos los días, así, con narcopolíticos, hacen lo posible por denostar al mexicano en este país.
Oiga, presidente, buenos días.
Mario, buen día.
Oiga, hubo una confusión que no sé si usted nos la puede aclarar, porque creo que en esta reunión nacional se acordó no ir en alianza ya con el PRI. Pero en Nuevo León surgió la versión de que allá sí van con alianza con el PRI. Entonces la pregunta es, o no hicieron caso, o cada quien puede ir como quiera. Pero creo que según el Comité Ejecutivo Nacional, se tiene que seguir la instrucción nacional, ¿no?
A ver, todos los estados tenemos un consejo estatal que son los que determinan la alianza o no. Y la firma, digamos, de una posible alianza estatal, la hace el dirigente estatal. Sin embargo, puede ser también recurrida ante la instancia federal que es nuestro Comité Ejecutivo Nacional. Pero ese, Mario, más allá de un punto de términos de reglamentación interna, déjame decirte que lo que dijo el dirigente nacional, como bien lo apuntas, es que no depende el PAN de ninguna alianza ni del pasado, ni presentes, ni futuras. Es decir, es no solamente con el PRI, es con cualquier otro partido político, porque el PAN le está apostando al PAN. No le estamos apostando porque no nacimos, mi querido Mario, no nacimos como partido político de oposición y de gobierno esperando aliarnos con otro partido. Salimos como la oferta única de oposición en este país, y así nos la vamos a rajar. El PAN le apuesta a trabajar con los ciudadanos, entre nosotros, con los panistas, a sacar el país adelante. Quien ya le quedó mal, como Movimiento Ciudadano, PRI, todos los que se digan que ya le quedaron mal al país, hoy no caben en la propuesta del PAN, Mario.
Juan Pablo, déjeme insistir para, sobre todo, tratar de reflejarle el punto de vista de la gente. Usted sabe que en la vida cotidiana, pues las personas están ocupadas en salir adelante en su trabajo, sus estudios, atender sus problemáticas, por ejemplo, de salud o de cualquier otra índole. Ahora le invertimos mucho tiempo también en la movilidad y de repente se van instalando en la imaginación popular ciertas ideas. No sé si usted pudiera compartirnos qué es lo que se está construyendo como argumento en lugares como Jalisco, donde el PAN ya gobernó. Y donde quedan ahí, y los opositores políticos siempre se encargan de tenerlo presente, donde quedan, digamos, la memoria de los errores que se cometieron. ¿Cómo contrarrestar eso, Juan Pablo, en este afán de convertirse en una opción diferente y novedosa?
Por supuesto, Jonás, que hay una total autocrítica y capacidad de sabernos conocedores de nuestra historia como partido. Este estado y el país no se podrían entender políticamente ni organización socialmente sin la presencia del PAN. Y lo que hoy bien planteas tú del día a día, justamente lo que estamos defendiendo con el concepto de familia, son tres muy básicos que tenemos que decirle al jalisciense. Vamos a defender la patria, la libertad y la familia. Y en el caso de la familia, implica también que podamos defender, más allá de conceptos ideológicos, el día a día, que pueda tener un transporte digno un joven que sale de su casa con su familia a ir a la escuela, del padre de familia que tiene que librar varias cosas para poder llegar a su trabajo, que poder tener un mejor rendimiento de su trabajo y mejor condición social y económica en su familia. A eso vamos, Jonás. Vamos a defender a la familia en todos esos conceptos, porque lo hicimos y lo hacemos, sabemos hacer mucho mejor. Incluso, y así tal cual con la autocrítica, reconociendo cuando hemos hecho gobierno y donde hemos tenido oportunidades de mejora, hoy el PAN está presentándose como una mejor opción.
Oiga, Juan Pablo, una pregunta clave, refiriéndome primero a nivel nacional, ¿y con qué le van a topar si no se ve pues un personaje que pueda liderar un proyecto que emocione a la gente?
Mira, justamente lo que estamos pensando con el tema de candidaturas, Mario, es la apertura con los ciudadanos. Es que este asunto no solamente se trata de panistas, este asunto de salvar a la patria, de defender a la familia y la libertad, se trata de un asunto de todos los mexicanos, hombres y mujeres de bien, que quieran hacer lo posible usando, en el mejor de los términos, una estupenda herramienta humanista que es el PAN. No se trata solamente de liderazgos panistas, porque esos son conceptos que entonces entraremos en el reparto de utilidades de un partido político. Y esto, el PAN, la nueva visión y lo que tenemos como concepto es no estarnos viendo el ombligo. No se trata de líderes panistas, se trata de líderes sociales mexicanos, jaliscienses, que quieran estar en esta óptica del PAN hacia humanizar la política en este estado.
Bien, Juan Pablo, por último, y agradeciéndole su tiempo, compártanos qué eventos, qué, pues no sé, qué hechos están proyectando en la agenda como para que volteemos a ver al Partido Acción Nacional. Se realizó un evento público masivo para el relanzamiento, se lanza el discurso de Jorge Romero Herrera, presidente nacional, se hacen estas nuevas propuestas, donde creo que los dos puntos que más llaman la atención públicamente, al menos, es una apertura para que crezca la militancia y también se cancelan las alianzas políticas o partidistas. ¿Habrá alguna, digamos, cartera de eventos que ustedes tengan preparados aquí en Jalisco?
Sí, hoy en desdoble en Jalisco. Mañana daremos una rueda de prensa justamente para esos efectos, Jonás, y lo que estamos procurando es que el jalisciense sí sienta que puede tener cabida, no solamente con candidatura, sino cabida en el espacio donde pueda expresar lo que está sucediendo mal y las oportunidades de mejora, que es lo más importante. Porque para decir las cosas mal, pues también el PAN sabe hacer oposición, pero también sabemos hacer propuesta. Cada vez que nos oponemos, proponemos. Y cada vez que proponemos, procuramos que llegue al final. Y ese es el punto donde queremos llegar aquí en Jalisco. Que no vamos a ocuparnos solamente de las grillas que quieren plantear los partidos que están en el poder. Nosotros planteamos cosas ciudadanas y ahí está la agenda. Con los ciudadanos, y tenemos actividades, por supuesto, con sociedad civil organizada, tenemos activaciones en la calle con el acercamiento con los jaliscienses y no vamos a parar. Lo repito, hijones, sí, que nos volteen a ver Morena y todos los partidos políticos como Movimiento Ciudadano. El PAN está de regreso y sí, que se preocupen, porque si nada más ellos, Movimiento Ciudadano y Morena se han ocupado siempre nada más de ostentar el poder por ostentarlo, que se preocupen, porque el PAN está de regreso.
Juan Pablo, pues estamos atentos como a todos los fenómenos políticos y las propuestas de quienes eventualmente ocupan espacios de gobierno.
Jonás, te agradezco mucho la escucha como siempre. Saludos a Mario. Gracias, Mario, por todo.
Muchas gracias, Juan Pablo Colín Aguilar, presidente estatal del Partido Acción Nacional. Es tiempo de una pausa, regresamos rápidamente. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Hay mucha comunicación de nuestro radio. Escuchas, voy a ir rapidísimo con los mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Pero antes, déjeme darle lectura a nuestro sondeo de lunes. Perdón, ya son las 9:48, pero vamos a tener la oportunidad de seguro seguir reflexionando sobre el tema, porque tiene que ver con lo que acabamos de platicar con Juan Pablo Colín. Buenos días a todos. Al iniciar semana en Forma y Fondo, Metrópoli 1150, sondeo de lunes. El Partido Acción Nacional anuncia su relanzamiento, porque en México están en peligro la patria, la familia y la libertad. Pregunta. ¿El PAN se levantará como opción política en el país? Les proponemos dos opciones de respuesta. Sí, tienen posibilidades, o no, no han cambiado. En este momento la votación todavía es pequeña, pues está más o menos empatada. El no, no han cambiado, tienen 55.6% de votos. Sí tienen posibilidades el 44.4% de los votos recibidos. Aún estamos a la espera de que se reúnan más votos, de que dejen más comentarios. Como siempre, nuestro interés es que pueda resultar pues algo que genere la reflexión, en lo que las personas se quieran detener unos segundos y dejar un voto y quizás un comentario. Y agradezco mucho a quienes el viernes participaron en un tema que se volvió mediático y que seguirá siendo del interés, sobre todo espérese a que llegue enero y se empiecen a aplicar los aumentos de precios. El viernes le decíamos en nuestro sondeo, aprobaron los diputados un aumento casi al doble del impuesto IEPS a refrescos y tabaco para fomentar un menor consumo y salud. ¿Dejarás de fumar y tomar refrescos? Fíjate, Mario. No, hay que pagar más, 75.5%. Sí, por ahorro y salud, 24.5%.
¡Hombre!
O sea que de cada 4 personas, 3 dice, voy a pagar lo que tenga que pagar.
Pues es un gusto o una adicción, entonces pues, lo que cueste lo terminas pagando.
A todos los que participaron, gracias. Seguramente este tema volverá a merecer mucha atención, porque cuando ya inicie enero, la famosa cuesta, que antes era cuesta de enero y ahora anda terminando hasta mayo.
Es cuesta anual.
Ya veremos cómo se van poniendo las cosas. Esperemos que el asunto pues no sea tan golpeador para la economía de las personas. Comentarios a nuestro sondeo del día sobre el relanzamiento del PAN. Dice Jorge Gutiérrez, el PAN ya gobernó y demostró, además de ineptitud y soberbia, que solo sirve a grupos de poder económico, no a la gran mayoría de mexicanos. Marcos Saucedo dice, solo con un personaje que sea valiente y viral. En esto creo que nuestro radio escucha, Mario, que además le mando saludos. Marcos Saucedo siempre es muy participativo y nos escucha, además nos manda mensajes en WhatsApp. Él creo que responde tu pregunta que le hacías a Juan Pablo Colín. Pues, ¿con qué personaje, con qué figura pública podrían convertirse en una opción? Evidentemente, lo que más nos llama la atención siempre son las elecciones presidenciales. ¿Con quién? ¿Quién es la figura pública que podría echarse a la espalda mediáticamente al Partido Acción Nacional? Dice Marcos Saucedo, que sea valiente y viral. Pues tiene que ser alguien, pues.
¿Superman?
No, pues.
¿Batman?
Ya esos ya fueran, ya le hubieran competido a Donald Trump.
¿El Chapulín Colorado?
Ese todavía.
Pero fíjese, a ver, me parece que es una respuesta evasiva, porque...
Pues porque no hay una figura.
Porque tú no ganas una elección si no hay un liderazgo. O sea, si no, claro, enganchas, claro, de un liderazgo, pues ¿con qué ganas? O sea, somos partido, no importa quién esté representándonos. Pues ¿en qué mundo vives?
Sobre todo en México, ¿no?
Claro.
En México tenemos una larga tradición. A mí me parece que no es, digamos, la situación ideal de la democracia. Las democracias más maduras, con sociedades más institucionalizadas, más respetuosas, se fijan mucho más en las ideas y en los partidos que en las personas. En México no es nuestra situación. Quieres ganar elecciones, necesitas personas carismáticas en las candidaturas.
Sí, que emocionen, que te den esperanza, que confíes en ella, que tengan carisma. Y cuando observas a toda la militancia, dices, me refiero a la del PAN, aunque me puedo referir a la del PRI también, dices, no, pues está flaca, no está flaca, está desahuciada la caballada, pues dices, ¿quién? O sea,
yo no dudo que haya personas muy respetables en el Partido de Acción Nacional.
Esa es otra cosa.
Hay muchos liderazgos locales que son conocidos, que pues han tenido su brillo propio, pero pues bueno, para competir en una situación como la actual, con quien llegue de Morena, pues va a ser una contienda muy, muy difícil.
Y fíjese, cuando dicen, ahora también cuando decía, oye, sí o no alianza, pues dicen que van solos, pero yo los quiero ver al rato con un Ricardo Salinas Pliego crecido y que les diga, pues cáigale.
Mario, me voy a atrever para hacerme cargo de mis palabras. Qué terrible sería que en este país la única opción al
partido gobernante
sea Ricardo Salinas. No, la verdad es que me parece casi como, primero pensaba que era un mal chiste, ahora para quienes lo consideran en serio, digo, no jueguen.
¿Lo ves descabellado?
No lo veo descabellado, lo veo trágico. O sea, ese señor, digo, mis respetos para el empresario, no tiene nada que hacer en la dirección de un país como el nuestro. No,
pues agárrate, Jonas.
Pues bueno, me parecería un grave error. hablo por mí y dejo constancia porque estamos terminando 2025. Ya vendrán los tiempos. Qué trágico me parecería que Salinas Pliego, de veras, se esté considerando en serio para ser candidato a la presidencia. En ningún escenario lo veo viable.
Híjole, pues ya verás. Porque del otro lado del PRI definitivamente no hay nadie. Aunque le va a tirar a Lito. Seguro le va a tirar. Y de Movimiento Ciudadano, pues tienen que calentar con todo a este...
Tienen cuadros, Mario, tienen cuadros. Ay, de entrada, mira.
¿Cómo se llama? Colosio. No veo otro más que Colosio que pueda dar un campanazo.
Y los dos gobernadores. Digo, si se trata de levantar la mano y querer ser candidato, tienen cuadros.
No hay manera que...
Pero la cuestión es ser candidato con opción de ganar.
O sea, Samuel García está más preocupado porque no lo metan al bote que por ser otra vez candidato a la presidencia. Y Lemus no lo veo, pero absolutamente Pablo, ningún interés de querer ser Pablo candidato
Lemus,
presidencial.
Pablo Lemus no ha cumplido un año.
En 2030.
Gobernador. O sea, todavía... Digo, como siempre yo sostengo ese argumento. Todos los gobernadores tienen mayores posibilidades que la mayoría de las otras figuras públicas de competir por una candidatura presidencial. Y Jalisco es un estado sumamente importante y potente. Pero es como... Pues como aquel chiste del que se encontró el huevo y ya estaba pensando en tener granja. Y pues de tanto estar emocionando, quebró el huevo. No, esto todavía le falta mucho. Pero por otra parte en Morena, mira, tienes a un Omar García Harfuch, Marcelo Ebrard, tienes...
Juan Ramón de la Fuente.
Bueno, hay cantidad de cuadros que eventualmente...
Andy López.
Andy López Beltrán, por más que, digo, el cuate se haya encargado de echarse tierra al solo, evidentemente estará ahí siempre levantando la mano Ricardo Monreal.
La presidenta del partido.
Luisa María Alcalde también. Y pueden surgir más figuras de carácter estatal. Allá tienen una sobreabundancia de cuadros.
Hernán Bermúdez, no, ese está en el bote.
No des ideas, Mario, no des ideas. Bueno, pues ahí está el
Oye,
tema.
Oye, rápidamente, están preguntando por la columna de Riva Palacio.
Bueno, vamos dando un contexto, Mario, porque tratándose de una columna de opinión...
¡Córrele, porque ya se va a caer!
Para mucha gente quizás no está en el mapa. El día de hoy un reconocido periodista, Raimundo Riva Palacio, publica una columna. Usted la puede encontrar en www.informador.mx. La columna se llama Lemus investigado por Estados Unidos. Y bueno, desde mi perspectiva, y te lo platiqué en el corte, es como una ensalada de suposiciones,
sí,
sobre una presunta investigación, porque es eso, presunta, en donde, pues nada, no da mucha luz. El título sí es muy llamativo.
Sí, ya cuando la lees es insostenible dar por hecho o dar por veraz el título, porque me parece que se va por de un lado y de otro y luego saca cosas que de dónde saca que son dueños de Capsa Lemus, dices, sí, ¿cómo?
Ahí eso hace responsable hasta a su suegro.
Es lo que me parece más como desatinado, ¿no? Porque dices, ¿cómo? O sea, ¿qué tiene que ver Lemus con, o la familia de Lemus con Capsa? Yo no le veo ninguna relación. Pero al final de cuentas hay una versión, que es la que está corriendo, de que fue una columna pagada, lo digo como una versión, y que fue pagada por un personaje que está siendo buscado por la ley en Jalisco, de nombre Jaime Moreno, que está relacionado con las irregularidades, presuntas irregularidades en la Villa Panamericana. Supongo que este cuate, si es así, debe estar muy preocupado, porque no sé de qué tamaño vayan a acelerar las investigaciones para dar con el paradero. Pero la versión es esa, que fue una columna pagada y que
digo,
tiene un...
Qué lamentable arrojar ese lodo sobre el nombre
sacó...
de Raimundo Riva Palacio, ¿eh? Pero Mario, también yo digo, ¿en serio me quieren sorprender con que hay una investigación en los Estados Unidos de un gobernador? Pues en Estados Unidos tienen investigaciones de todos, por amor de Dios. De todos hacen investigaciones.
Pero aquí la cosa es bien simple. Todos los gobernadores y gobernadoras, todos los diputados y diputadas, hay que invitarlos a Disneylandia con todo pagado del erario, claro. Y a ver quién regresa y quién no, porque está interesante decir, van 200, hagan sus apuestas, ¿cuántos regresan? Esto es muy simple, ¿eh? Yo creo que si Pablo Lemus quiere callar bocas, que se eche una vuelta a Estados Unidos.
Eso de entrada y...
Y además, mire, desde pues, allá, unos buenos videitos y qué hubo, mis amigos.
Sí, sí, hay una serie de argumentos que no les encuentro sostén por ningún lado, la verdad. Y mira que yo soy lector asiduo de Raimundo Riva Palacio, pero sí hay ocasiones en que sus ideas son muy ágiles, vuelan muy rápido. Bueno, pues ahí está para quienes esperaban un comentario. La verdad es que pues no hay manera de profundizar más. Dicen por aquí, Ana Flores, soy panista, me gustaría mucho escuchar propuestas para un país libre, fraterno, sin acusaciones, propuestas. Sí se puede levantar el PAN, es lo que dice Ana Flores, que además aclara que ella es panista. Ese señor caía mejor antes de que tuviera Twitter. ¿Quién? ¿Se refieren a Riva Palacio? Hola, para mí un buen candidato del PAN sería Ramírez Acuña. Recuerden lo que hizo con los camioneros. Por aquí también dice Betty Olivares, el PAN sí puede regresar. El PAN ya gobernó con sus políticas encaminadas a privilegiar a grupos de poder, dice el doctor Jorge Gutiérrez, no de la mayoría de los mexicanos.
Ramírez Acuña tuvo la única oportunidad de ser secretario de Gobernación y ser presidenciable, y solito como que se aventó la alberca y no movió las manitas, entonces empezó a ahogar, hasta que le dijeron, con permisito, váyase de embajador.